En la esquina noreste del Ágora, la plaza principal de esa Atenas antiquísima, había una cuestión que se llamaba la Stoa Poliki, o una serie de arcos y columnas que estaban pintados por grandes artistas. Ahí es donde los primeros estoicos se reunían, en especial para escuchar las enseñanzas de Zeno y sus seguidores. Hoy vamos a conocer la historia de una filosofía interesantísima, el estoicismo, y cómo se aplicaría hoy en día.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy, The Stoics, los estoicos, de
Mr. F.H. Sandbach, que es un, o era en realidad, uno de los profesores de Cambridge desde 1927 hasta 1968, y que se dedicaba a lo que es filosofía clásica. Es famoso también por tener varios artículos publicados en revistas europeas, gringas, y libros que incluyen estudios de la moral de Plutarco, Alejandro Magno, historia de los cómicos en Roma, Aristóteles y los estoicos, entre otros. Este autor falleció cuando nosotros nacimos en 1991. Bueno, un año después que haya nacido sí. Pedro, pero yo nací en ese año.
Yo soy marca 90, modelo del 90.
Modelo del 90, yo soy un modelo más bueno. Mira, a grandes rasgos, este es un libro, para todos los que nos escuchan, que intenta narrar históricamente y ordenadamente lo que son los estoicos, y es, yo diría, un resumen académico, porque es un librito corto, tiene 170 páginas.
Pero es denso como el caramelo.
Sí, es interesante, está muy bien escrito dentro de, pero tiene esa lejanía propia de como lo académico, como lo más filosófico duro, y también sentí un poco, no sé si te pasó lo mismo, pero sentí que estaba en un inglés que se nota que ya es más viejo, que tiene ya, se nota que tenía 60 años de antigüedad este libro.
Sí, sí. Es curioso porque uno finalmente trata de entender lo que quiere decir un poco el cómo. Entonces, de repente tú empiezas como a tener la impresión de una personalidad en el texto. Sí. Y este me sonaba muy como solemne, duro a veces, porque incluso tú viendo las páginas, son párrafos muy, muy, muy grandes. Mm. Y yo que tengo déficit atencional, un poco de dislexia, diría que me lo dificultó un poco eso, porque tenía que estar parando mucho y anotar, porque un mismo párrafo contenía muchas ideas, muchos filósofos. Era difícil de seguir en ciertos aspectos.
Estoy leyendo acá que este libro fue publicado en 1970 y, como decíamos unos segundos, tiene ese aire de libro académico antiguo. Como tú decís, el párrafo largo, denso, sin punto aparte, que dura más de una página, es habitual en este libro.
Sí.
Y eso igual, como tú dices, aleja un poco el lector moderno. Yo diría que este es un libro que no se lo recomiendo a una persona que no tenga realmente interés en este tema, porque a pesar de que es muy fascinante lo que vamos a conversar hoy día, es una lectura que es más densa de lo habitual. No está hecho con ese ojo divulgativo que hay hoy en día en la literatura no ficción. Está más hecho para yo diría que esto debe ser como una especie de manual introductorio, primer año de una escuela de filosofía.
Sí, pero yo diría que incluso eso de si quiere usarse para un manual, si quiere usarse para algo muy académico, aún así tú puedes hacer el esfuerzo de que sea lo más entendible posible. Pienso el libro de Jack Bogle, que era denso, pero era mucho más entendible, o por lo menos se sentía más accesible. Mm. Lo que creo que es un mal hábito de la filosofía a veces.
Sí.
A grandes rasgos, y antes de entrar a todos los detalles del libro propiamente tal, el libro parte así como una introducción bien histórica de dónde viene el nombre, quién fue el fundador. Después entra a ver todo lo que eran las éticas, las como ciencias naturales que entendían los estoicos, la lógica. En todas esas partes hay mucho detalle. Y después empieza a ver un poco como la evolución de la filosofía, ve cómo influye en Roma, lo que después fue el catolicismo, y varios detalles de ese estilo, por si les interesa. Como siempre, va a estar en las notas el contenido de todo esto.
Como muy bien decía Pedro, todo parte hace aproximadamente 2300 años.
En una tarde soleada en la antigua Grecia.
Toda esta historia parte hace 2300 años. Y aquí lo importante es lo siguiente. Es que tenemos que ponernos en los zapatos de quienes eran los filósofos griegos. Primero, personas de mucho recurso. Sí. Que tenían la posibilidad de tener hartos esclavos que hicieran toda la pegadura, digamos. Tenían fincas y casas súper grandes.
E incluso, bueno, Atenas no era tan fuerte en los esclavos, pero igual tenían suficientes recursos como para tener gente que trabajara para ella.
Sí. Y dentro de este tipo de personas empezaron a surgir estos filósofos. A grandes rasgos eran pensadores. Personas que se dedicaban a mirar la vida, el buen vivir, entre otras cosas. Y a mí lo que me gusta de los estoicos es que ellos hablaban un poco de quiero conocer cómo vivir y cómo portarme. Lo cual igual siento que es una cosa que hoy en día no se junta tanto, no se asocia tanto a la filosofía como moderna, es como más abstracta. Esto no, esto era como cómo voy a vivir, cómo me voy a portar ante este problema que tuve con un vecino.
De hecho, a grandes rasgos, la filosofía griega siempre tocaba de una u otra forma la ética. Todos los pensadores griegos en algún momento hablaban de la ética, del vivir. Y dato curioso, acá se usa la expresión filosofía, no como la entendemos ahora, de pensamiento. Todavía era pensamiento, pero era, no sé si la palabra era más, se consideraba más práctica.
Sí, tenía aplicación práctica.
Sí, al punto que antes de la revolución científica, antes de la ilustración, tú hablabas de la filosofía natural.
Sí.
No hablabas todavía de las ciencias.
Mm. Y a mí igual me llamó la atención porque acá pasan cosas que las veo muy propias de esa época. De sabemos que esta persona existía, pero no estamos seguros bien qué dijo porque no hay ninguna fuente original sino a oídas. En concreto, ¿a qué me refiero? El estoicismo, como decíamos en la introducción, se fundó como una especie de escuela de pensamiento que estaba ubicada físicamente en una de las esquinas de la Plaza de Atenas, donde estaba esta estoica. Entonces, ahí se juntaba un sujeto, concretamente, que se llamaba Zeno, con Z. Y Zeno es considerado como el padre del estoicismo. Pero lo que es curioso es que esta persona no dejó ningún rastro escrito él. Fue Crisifus, que era su pupilo, quien tomaba como las notas de la clase. Y ahí, no sé qué te pasa a ti, Pedro, pero a mí me pasa un poco esta cuestión de que cuando yo hago las clases y mis alumnos toman notas y después yo leo sus notas, muchas veces no son lo que yo dije. Entonces, me genera un poco esa distancia de la vida práctica de, ya, a ver, ¿será tan bueno? ¿En verdad será lo que tiene que ser? ¿O este gallo, el pupilo, me lo cambió?
Sí, eso es curioso porque finalmente el pupilo quien tomó las notas se convierte en el profesor del resto del mundo.
Tipo.
Pero él nos habla de las ideas que él está expresando como si fueran de otro.
Tipo.
Es como un grado de separación bien, bien curioso, que antes se daba más porque no teníamos tantas formas de registrar las cosas. Incluso cuando las existían, se podían perder. O sea, la quema de la biblioteca de Alejandría, como de las grandes tragedias históricas.
Sí. De hecho, es tanto así que el libro explica en el capítulo primero de que de los primeros 300 años de esta filosofía, 300 años, no hay ninguna obra original. Son todos transcripciones de transcripciones de transcripciones. Entonces, a mí me llama la atención porque esto influyó muchísimo, y el libro lo explica después, en el catolicismo y en la filosofía romana propiamente tal. De hecho, habían emperadores que se declaraban a sí mismos estoicos.
Claro.
Pero, objetivamente hablando, los 300 primeros años, que en esa época, estamos hablando 6, 7 generaciones, ninguno tiene algo escrito así como original. Esto es lo que así partió. Como que me imagino la cantidad de deformaciones que deben haber habido en esa época.
Sí, probablemente. O sea, esas son las cosas que en lo personal encuentro fascinante de estudiar historia en general.
Mm.
Es empezar a entender esas como fuerzas que empiezan a ocurrir. Uno siempre escucha la historia es escrita por los vencedores. Pero la mayoría de las veces la historia se pierde, la historia también lo escriben los perdedores.
Sí, no es tan pulcro.
No es tan pulcro.
Igual eso va a ser interesante porque en el futuro, esta época que estamos viviendo probablemente va a quedar muy bien documentada. Uh-huh. A menos que haya alguna especie de purga digital que puede llegar a pasar, no sabemos, pero eso lo va a distinguir y eso lo encuentro interesante. En fin, entrando ya a la filosofía propiamente tal, en el capítulo 2 del libro, él entra a este primer autor. Y aquí me gustaría detenerme en esta idea que se le atribuye, que decía que un hombre sabio es considerado autosuficiente, no requiere amigos, es independiente de las posesiones, no, nadie le puede quitar su sabiduría, no, está todo dentro, él es solito, y esto es muy puro.
Tengo que decir que es bien curioso escuchar eso de alguien que no trabajaba. Mm. Pero más allá de broma, creo que habla mucho de este ideal que existe, de que uno puede controlar tantas cosas de uno mismo simplemente a través del raciocinio. No estoy de acuerdo con esa postura por lo que sé de psicología conductual, otras cosas. Habiendo dicho eso, lo encuentro muy interesante como una postura filosófica. Mm. De que uno puede aspirar a ser lo más autosuficiente posible, que no se tiene que necesariamente, por lo menos hoy día, no se tiene que pensar como, oh, yo voy a cultivar mi propia comida.
Y era un tema de virtud, esa es la palabra que yo usaba.
Sí.
Ahora, igual hay que ser preciso, porque los estoicos más originales, los primeros, Zeno y sus seguidores, hablaban de que la virtud era una cuestión absoluta, binaria. Sí. O eras completamente virtuoso o no lo eras. No había grises aquí. O correcto o incorrecto, punto. ¿Eras sabio o no eras sabio? ¿Eras virtuoso o no eras virtuoso? Y al mismo tiempo, las cosas que están fuera de uno mismo son indiferentes, no son ni buenas ni malas. Lo que implica que no son las circunstancias lo que te hacen algo virtuoso o no virtuoso, depende absolutamente de ti. Y creo que esta parte, si bien es muy absoluta, la encuentro interesante.
Sí.
Porque aquí lo que te dicen es, da lo mismo el contexto que te tocó. Da lo mismo dónde naciste, cómo naciste o qué pasó. No, lo que importa es, está dentro tuyo. Yo creo que el extremo del virtuoso o no virtuoso, como lo eres sí o no, no me convence, pero eso fue también una de las críticas que le hicieron los siguientes estoicos a este sistema de las virtudes.
Sí, y de hecho, bueno, son las cosas interesantes con este libro, de ver cómo la filosofía empieza a evolucionar con los años y con los distintos pensadores. Igual, si bien no concordamos con esta idea de eres virtuoso o no eres virtuoso, igual hay algo interesante acá de las personas tratando de entender el mundo a pesar de que tienen tan pocas formas de entenderlo. O sea, imagínense, no había ni telescopios, ni, ¿para qué decir satélite? Los recursos que las personas tenían para entender el entorno realmente eran muy limitados. Mm. O sea, si querías aprender de astronomía, tenías que sentarte a mirar el cielo noche tras noche tras noche tras noche. Entonces, igual encuentro interesante esa idea de que estas personas en Grecia trataban de pensar de que existía una virtud.
Mm. Igual aquí hay que pulir, porque la virtud para ellos era un asunto considerado intelectual.
Sí.
Y eso igual es distinto como se ve hoy en día la palabra virtud. Hoy tú dices, esta persona es virtuosa, no te imaginas a alguien necesariamente que tiene una característica específicamente intelectual. Mm. O conocedor, que eso también es interesante, porque el virtuoso es el que conoce el que hay que hacer y actúa acordemente.
Sí.
Pero tienes que conocerlo. Si eres un ignorante, no puedes ser virtuoso.
Sí, y eso lo encuentro medio enredado, pero fascinante.
Igual lo entiendo, porque si tú lo miras en abstracto, la sabiduría es saber distinguir entre qué hacer y qué no hacer, o al final del día saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
Claro.
Ahora, ¿quién define eso y cómo uno conoce eso? Igual lo encuentro interesante, porque si tú lo pensáis, aquí ellos utilizan un poco esto del concepto de lo que es natural, o esta naturaleza universal, que yo lo veo mucho en lo que después fue el catolicismo.
Eso te iba a comentar.
Como que, bueno, el autor lo habla y dice que efectivamente estas ideas del estoicismo las copió el cristianismo primitivo. Pero más allá de eso, esta idea de que hay una ley natural, que hay una forma de que Dios o esta entidad creó las cosas y uno actúa de esa manera, es muy propio del occidente.
Sí, que incluso, que esto es lo que encuentro interesante, tanto pensando en lo estoicismo, la influencia en el catolicismo, incluso en el día de hoy, como existe como una apelación a un orden mayor.
Mm.
Que si la persona no cree en ninguna divinidad, igual va a apelar a un orden mayor, en este caso va a ser como el orden natural.
Mm.
Y eso es como la constante. Entonces, acá, por ejemplo, cuando decían todas estas cosas, yo creo como, no, tú puedes ser virtuoso independiente de lo que hagas. Yo pensaba como, ok, eso puede explicar la Inquisición.
Sí.
Esto puede explicar esta idea de, yo puedo ser muy bueno por dentro, independiente de lo que hago.
No, pero igual...
No apunta a eso, pero...
No, pero igual aquí ellos hablan del hacer.
Sí.
Tú tenías que saber y hacer.
Sí. Sí. Esto digo, mi cabeza se fue para allá nomás, no...
No. A mí me pasa un poco en esta parte del libro que me lo encuentro fascinante, porque te acordé cuando leíamos Filosofía China, donde no hay leyes tan universales, sino que tiene que ver más con el caso a caso, todas las cosas son distintas, y eso choca con esta forma de ver el mundo, porque hagamos un poco el ejercicio. En el occidente venimos de una herencia cultural filosófica donde creemos que hay una ley única, una ley natural, y ahora hoy en día tenemos leyes abstractas. Nuestro sistema normativo, las normas que tenemos, por ejemplo, en Chile, son generales, no se aplican a un caso particular, sino que son una descripción. No matarás, no robarás, homicidio, en grande, en genérico. Como si tú pudieras mezclar o tomar cada caso concreto y meterlo a una norma abstracta. Y aquí es donde me pasa un poco el choque, porque hoy en día estamos viviendo una revolución digital donde muchas de las cosas que se están viviendo son imposibles de haberlas previsto hace 20 años, o 10, o 15, o 5 años. Entonces, no puedes meter en esta cajita abstracta situaciones de la vida real que son mucho más grandes o son distintas.
Sí, tienes que aplicar casuística. De hecho...
Y eso es fascinante.
No, es fascinante.
Venimos de allá, de esta herencia de que como que hay un bueno y un malo, entre comillas.
Fíjate que un caso histórico muy interesante que fue durante la conquista de América, que estaba como este dilema de ¿qué hacemos? Todos estos conquistadores católicos que decían, tenemos estas leyes divinas, ¿cómo las aplicamos en este nuevo continente? Y ahí hubo un trabajo muy fuerte de todo lo que fueron los jesuitas que se fueron a América a aplicar casuística.
No.
Porque era, a ver, no puedes pretender que estás en Italia y tienes al Papa a 2 cuadras y le puedes preguntar qué hacer. No. Entonces creo que estamos enfrentándonos un poco eso, donde la casuística va o debería empezar a tomar más peso.
Mm.
Porque no puede ser tan como categórico.
Ahora, eso ha sido una evolución, porque sí, hasta el día de hoy hay pensadores que hablan de leyes naturales, sobre todo los de herencia más católica. Acá en Chile tenemos una corriente filosófica muy conservadora en muchas cosas.
Mm.
Y en este segmento del pensamiento somos claramente herederos de estos griegos de hace 2300 años. Y igual lo encuentro interesante que no hayamos caminado tanto desde hace tantos milenios, literal.
Mm. Entiendo a lo que te refieres. Ahora estoy pensando que quiero leer sobre eso.
Es interesante.
Es muy interesante.
Otro tema que toca el libro tiene que ver con las pasiones. Hoy en día, si tú hablas de la palabra él es un estoico o qué estoico eres, está esta connotación de que eres una persona que resiste el dolor, que no siente nada.
O incluso que no es expresiva.
Sí, como este como piedra.
Disculpa que me acordé en cómo entregar a tu dragón 2. El papá se llamaba estoico. Porque era este tipo grande, gigante, que literalmente nada lo movía.
Sí. Y eso es una malformación o mal entendimiento de lo que era la filosofía de los estoicos. Los estoicos no hablaban de que uno tenía que limitar las pasiones, sino que en estricto rigor ellos hablaban de disonancias mentales. En otras palabras, no es que te tengas que deshacer de tus emociones, sino que tienes que deshacerte de las exacerbaciones, de la disonancia de una pasión. Claro. Por ejemplo, el miedo, la lujuria, ellos hablan del dolor, del placer mental. En otras palabras, lo que hay que suprimir para los estoicos es el exceso y el descontrol, más allá de la pasión en sí misma. La pasión no es mala. Y esto es interesante porque ellos hablan de que esto se debía a que los seres humanos tenemos una tendencia a sobreestimar las cosas y su importancia. ¿Qué quiero decir? Una buena pasión sería un afecto hacia una persona. Una sobreestimación de esa persona podría hacer caer en la lujuria. O yo tengo un deseo de realizar una cosa, pero tengo ciertas prevenciones. Y una exacerbación de esto sería tener un miedo sobre esas cosas.
O incluso pensando como en las historias clásicas de Grecia, que tienen a todos estos héroes que siempre tienen como un error fatal. Y muchos de eso es la ira. Piensen que la Ilíada parte, o sea, es una historia realmente sobre la ira de Aquiles y cómo eso lo destruye y trae la ruina. Porque para todos los que vimos la película Inside Out, que tiene una base científica muy buena, el enojo es una respuesta que nosotros tenemos ante algo que nos parece injusto. Pero no significa que tengamos que dejarnos llevar por este enojo al punto de destruir a alguien más o a nosotros mismos. Que es un poco esa idea de vivir en equilibrio con las emociones, que creo que ahora se empieza a entender más.
De hecho, tú creo que dijiste una casi textual del libro de este idea de los estoicos de vivir una vida balanceada con buenas emociones. En otras palabras, sacar estas disonancias y estar en un buen balance, un buen intermedio.
¿Sí?
Y ojo, acuérdense, esto es muy intelectual. Es una cuestión muy racional. Y por eso yo tal vez creo que me gusta tanto esta filosofía a mí como persona. Yo tengo una personalidad que está más tirada hacia lo racional que lo emocional, por lo general. Entonces, a mí me funciona muy bien este tipo de forma de ver el mundo porque se condice mucho con mi forma de ser.
Sí, es que yo diría que esta filosofía y también la filosofía antigua hacía mucho la distinción de hay un ambiente racional e irracional. Y eso incluso lo heredamos mucho después en la Ilustración de, esta es la época del intelecto, no de la barbarie. Pero ahora se entiende más que el cerebro no está como tan dividido.
No, de hecho, lamentablemente somos una mezcolanza de ideas con sentimientos mezclados.
Claro, entonces para mí la idea de vivir, o sea, como dice acá, vivir como en un equilibrio con las emociones, o sea, es una idea que viene para ellos del intelecto, pero yo ahora, con el conocimiento que tengo, también la entiendo como que, ok, esto significa que tengo que hacer ejercicio, porque eso afecta mi nivel de dopamina. Tengo que tener interacciones con otros seres humanos, porque si no me deprimo. Hay toda una serie de cosas que nos ayudan a regular las emociones que no tienen nada que ver con el intelecto. O sea, yo sé que salir a caminar me va a hacer estar más feliz. Hacer ejercicio me va a hacer más feliz. Porque así funciona la química interna.
Igual, yo la idea que me llevo, como tú dices, es hay que aplicar esta idea antigua al mundo moderno. Las pasiones o las emociones no son malas. Lo que es malo es el exceso. Y tienes que buscar, ojalá lo que más puedas, el balance. Y todo esto de la mano de que el mundo externo a ti es indiferente. Y eso también es, yo creo que es muy importante decirlo. Uno tiende a atribuirle sentimientos a las circunstancias. Déjame dar un ejemplo. Muchas veces uno dice, mis padres sufrieron un divorcio, o se murió un conocido, o se murió mi amigo, o se murió un hijo. Y uno tiende a atribuirle un sentimiento de dolor, de ira, de algo a los objetos o circunstancias que nos rodean. Pero, spoiler, a la vida no tiene sentimientos, no tiene un cerebro.
No. Incluso sobre eso yo agregaría que no hay que descartar que el entorno tenga un efecto en ti.
Y ese es el punto, es que tiene un efecto en ti. Sí. Entonces dentro de igual, entendemos que hay cierto punto que uno no puede manejar. Pero igual hay un grado de que... A mí me gusta mucho una frase que leí por algún minuto, que tú no eres el causante de tus circunstancias, pero eres el responsable de cómo las vives. Y creo que me hace mucho sentido. Los estoicos antiguos tenían mucho esto de que lo que te rodea y está fuera de tu control, debes aceptarlo como fuera de tu control. Y las pocas cosas que están dentro de tu control son tu propia mente. Esto los estoicos tienen mucho esto de que el conocimiento, la sabiduría, el intelecto. Y creo que a mí me hace mucho sentido. Me imagino un Nelson Mandela, 26 años, metido en una cárcel de 2x2. Y lo único que no le pudieron quitar nunca estaba dentro de su propio espíritu, dentro de sí mismo.
Un Mahatma Gandhi.
Sí.
Así que ahí es donde lo pienso esto más como una gran verdad universal, como una muy buena herramienta personal que uno puede desarrollar. Hay una, creo que es la oración de la serenidad, lo voy a poner en las notas, pero es como, dioses, denme ver las... Ay, bueno.
Es una cosa así como ver las cosas como son, saber que está dentro y fuera de mi control y aprender a conocer la diferencia.
Sí, la voy a poner en las notas porque es muy buena, pero tiene que ver con eso de qué puedo controlar, qué no puedo controlar y entender la diferencia.
Y esa oración es bien interesante. Yo, en otro libro que tengo, que también es de filosofía estoica, que tiene un montón de citas y todo, sale esa oración, que es una oración católica, es casi un copy-paste de unos extractos de un pensador estoico. Es muy interesante cómo se adaptó un poco, se le cambió, o sea, la...
Antes era dioses, ahora es Dios.
Sí, antes como que eran Zeus y después le cambiaron el nombre a Yahvé, pero es la misma cosa al final del día.
Sí, que ahí como para dar un ejemplo, yo este año mi abuelo murió de cáncer en los pulmones y yo estaba muy consciente de que tenía que vivir el proceso del duelo, de que tenía que dejar que las emociones tuvieran su curso, sentir la pena, hacer el despido y procesar las cosas de manera sana. Que ahí creo que es algo que uno puede aprender hoy día, de no es que controlar las emociones como, ok, no voy a sentir emociones negativas. No, no. Las emociones negativas muchas veces tienen un propósito en uno. El tema es tener una sana relación con estas emociones y no es como binario, es un proceso y cada persona reacciona distinta.
Igual este tipo de filosofía te permite un poco aceptar el mundo que te tocó. Como que, no sé si te ha pasado alguna vez, pero muchas veces está este sentimiento de culpa. Como que uno se siente causante y culpable de lo que ocurrió. Cuando estaba fuera de tu control, realmente. El mundo que te rodea no es causa dependiente 100% de ti. Sobre todo yo lo pienso un poco cuando uno es más chico o más joven y uno no tiene tan desarrollado el intelecto. A mí me pasaba, yo me acuerdo patente, de haber tenido, no sé, 12, 13 años y culparme a mí mismo de los horrores familiares que estaba viviendo.
Creo que lo habías mencionado la otra vez también. Porque también hay un tema que antes no existía esta idea de que tú podías también tener inteligencia emocional. Creo que es muy importante ahora entender que la inteligencia es bastante más amplia. Y un poco para cerrar esta idea de que tú cuando entiendes cuáles son tus limitaciones o puedes ver tus circunstancias de una manera un poco más objetiva. De hecho, un truco muy bueno que pueden hacer en sus vidas es, en vez de hablar en primera persona, háblense en tercera. Cuando tienen que tomar una decisión, no digan, a ver, ¿qué debería hacer? ¿Debería ir a la entrevista de trabajo o no? Digan, ¿qué debería hacer Pedro? ¿Pedro debería o no ir o no a esta entrevista de trabajo? ¿Pedro debería levantarse? Ese es un pequeño ejercicio mental. Entonces, cuando empiezan a entender su entorno y empiezan a verlo como, entre comillas, de manera más objetiva, pueden hacerse la pregunta, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Dadas estas circunstancias, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Busquen cómo empoderarse. A la persona, no me gusta esa idea de aceptar una realidad y verla como intransformable.
Sí, como que al final del día uno igual también tiene que tener esa...
mentalidad de crecimiento.
Sí, mentalidad de crecimiento. ¿Yo cómo lo proceso? Por lo general, las cosas que son del pasado o que se relacionan con terceros, por ejemplo, la actitud de un hermano o de una hermana, tiendo a mirarlas como estoicamente. como están fuera de mi control, debo aceptarlas porque de mí no depende el comportamiento de un tercero, aunque me gustara. Por el otro lado, las cosas del futuro suelo mirarlas con esta mentalidad de que yo voy a lograr todo lo que quiera. Como la canción de Queen, lo quiero todo y lo quiero ahora, se me aplica harto, me gusta. Ahora, es una filosofía de vida, es una forma de entender el mundo que nos rodea.
Dato rosa que justo estaba leyendo sobre esto, sobre estudios de la diferencia entre la suerte y el esfuerzo y el logro. Y una de las cosas que decía uno de estos autores que leí era que, mira, todos tenemos un sesgo donde sobrevaloramos nuestro aporte para todas las cosas positivas, subvaloramos nuestra culpa para todas las cosas negativas, y una buena estrategia como para la vida era, mira, tienes que operar pensando que todo depende de ti, porque es lo que te va a dar como la energía y la mentalidad para efectivamente lanzarte a cumplir las metas. A pesar de que después está el factor suerte, tienes que operar como si no existiera la suerte.
Bueno, es que, como dicen, la suerte tiene mucho que ver con estar preparado para aprovechar oportunidades.
Sí.
El libro, además, en los capítulos 4, 5, 6 y 9, porque digo 4, 5, 6 y 9, habla de un montón de cosas que son fascinantes, como por ejemplo, qué forma de explicar tenían los estoicos antiguos de la realidad que los rodeaba, esto de los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire, y la lógica, Dios, los dioses, el destino. Que particularmente lo encontré interesante, pero difícil y no sé si relevante de resumir. Es como una anécdota histórica, es como ese típico comentario como entretenido para hacer una especie de analogía, pero no es algo que hoy me llama la atención. Yo no voy a explicar la realidad que hay acá afuera a través de los cuatro elementos de los griegos de hace 2500 años.
Exacto, todos sabemos que son cinco.
Se les olvidó el amor y el ingrediente X.
No, la madera.
La madera, está bien.
Ese creo que es el chino, ¿no?
No lo sé.
En China sé que son cinco.
Perfecto.
Bueno, pues sí, no vale la pena mencionarlos porque son cosas interesantes, históricas, pero que se quedan mucho atrás. Y siento que el autor no es suficiente. No quiero decir que es suficientemente bueno, pero la forma en que lo escribe no es interesante. Como que me da la sensación de que lo. Como que se metió tanto en el personaje que lo decía como si fuera verdad. De nuevo. Es totalmente como una sensación que me dio. No pretendo decir que este autor de verdad creía que existían los cuatro elementos.
Sí.
Pero creo que pudo haber escrito esos capítulos con algo de sentido del humor.
Sí. A diferencia de eso, para este podcast, sí sería entretenido hablar de las personalidades de los estoicos tardíos, los romanos. ¿Por qué? Porque son los que hoy más se leen. ¿De quién estoy hablando? ¿Séneca? ¿Marco Aurelio? ¿Epicteto? Que de hecho hemos leído libros de ellos.
O sea, Epicteto.
Sí.
¿Tú leíste los de Marco
Aurelio? Yo me leí los de Marco Aurelio y los de Séneca también. Estos son pensadores que vinieron 300, 400 años después de los griegos antiguos y que adaptaron el pensamiento a la filosofía romana. Y eso es muy interesante porque además después pasó a adaptarse al catolicismo primitivo. Entonces, nosotros occidentales tenemos mucha herencia de esto. Y esto es bien entretenido. Por ejemplo, Séneca, senador romano, se agarró a combos casi con el emperador. Lo exiliaron varias veces. Piensen que era el tutor de Nerón, el que quemó Roma.
Sí, creo que no hizo un buen trabajo como profesor.
Sí, de hecho, incluso Nerón lo obligó a suicidarse a ese nivel. Este tipo, gran filósofo, escribe de un montón de cosas. Y si ustedes leen a Séneca, van a poder leer el enojo, la clemencia. Y a mí lo que más me gusta de Séneca tiene que ver con su lado más político. Él habla mucho de cómo hacer política. Sobre todo pensando que era un senador que escribía en su tiempo libre. Esto lo hace entretenido a este autor. Porque este entretenido sí. Era un gallo en un... Era una situación de poder, era literalmente un senador del Imperio Romano, o sea, una cuestión impresionante.
Sí. A grandes rasgos, yo tengo la impresión de que los filósofos como que mejoran mucho cuando tienen interacciones con el mundo exterior.
O sea, este pensador estaba resolviendo los problemas de literalmente la nación más importante del momento, con el Imperio Han al otro lado, que nunca lo mencionan, pero sí, son contemporáneos. Y por lo menos, no sé cómo lo sentiste tú, pero esta parte del libro es bien entretenida, porque por lo menos a mí, no, al revés, yo reconocí muchas de estas ideas y estos libros.
Claro.
Como, yo leí esta cuestión, sí, me suena, y eso me lo atrajo un poco más cercano a esta parte del libro.
O sea, tú literalmente en la universidad tuviste una clase que se llamaba Derecho Romano.
Sí, literalmente.
Bueno, a mí me gustó también mucho esta parte porque, como lo he mencionado, me encanta la historia y me encanta aprender de otras culturas. Y la cultura romana es fascinante porque tienes tanta diversidad, a pesar de que tenemos como una idea en la cabeza de cómo era Roma. Probablemente era esta extensión gigante de tierras que era, ok, oye, tú allá eres romano ahora. Y Juanito decía, ok.
No, era otra caricatura, típico romano. Tú llevas tu ejército gigantesco, lo paras al frente de la villa o de la ciudad, acercas en un caballo, le pides una horita al dueño o al alcalde o a la persona más importante de la ciudad y apuntas. ¿Usted ve ese ejército? Sí, bueno, mire. O usted tiene dos posibilidades. O se une a nosotros y ese ejército lo va a proteger, le va a ayudar a construir camino. O, opción 2, ese ejército lo va a quemar usted, va a destruir todo y literalmente van a tirar sal sobre la tierra para que nada vuelva a nacer en este lugar.
Oye, eso pasó una vez nomás.
Un detalle.
Sí, pasa más así, o la variante de, mira Juanito, nos vamos a pelear con tu vecino, ¿nos quieres ayudar o quieres que quememos tu casa?
Ah, perfecto, vamos, tú.
No, pero fuera de broma, había mucha política. Roma era muy bueno para anexar territorios mediante diplomacia del ejército más grande o diplomacia de verdad.
Y en ese contexto salían pensadores que eran incluso esclavos que dejaron de ser esclavos. Epicteto, que lo leímos en otro episodio de este podcast. Véanlo, fascinante. Habla de la libertad.
Sí, y bajo eso mismo, acá. Serga, senador. Marco Aurelio, emperador. O sea, los romanos tienen como esta fama de haber sido una cultura de hacer cosas. De ser como más prácticos que los griegos, por lo menos. Entonces, acá es muy interesante ver a estas personas que, entre comillas, tenían un trabajo, aparte de ser filósofos, que igual traían esta filosofía, como que era su respaldo intelectual, casi.
Porque, acuérdate, bueno, como venimos conversando, el estoicismo primitivo es el estudio de qué hacer, de cómo vivir, de cómo tomar decisiones. Y eso yo lo encuentro fascinante, porque al final del día, hoy, después de 2000 años, cuando uno lo lee, es muy práctico. Literalmente uno lee, por ejemplo, Marco Aurelio, emperador romano, que escribió sus meditaciones. Básicamente es el diario de vida. El diario de vida de este emperador, del hombre más importante del planeta. Literalmente no había nadie más importante en el planeta que ese tipo en ese minuto. Y él habla de sus dolores, sus penas, sus desilusiones, sus miedos. Y uno dice, wow. Y un gallo muy depurado, o sea, el nivel de cosas que le tocó vivir y decidir a él te llevan a un nivel, bueno, por algo le decían que este era el emperador filósofo.
¿El de Gladiador?
Es el mismo que matan al principio en Gladiador.
Okay. Bueno, ahí también es interesante porque también este libro menciona de cómo Roma, que era, y la ciudad especialmente, tan rica, tenía tantos recursos y hablaba mucho de cómo empezabas a tener tutores. Piensa en esto, antes no existía la educación como la entendemos hoy día. Entonces tenías esta persona que tenía una serie de profesores que los educaban. Y esta filosofía que era tan práctica fue muy útil. O por lo menos tuvo mucho arrastre. Para que después influyera, como decías, al catolicismo temprano. Cuando se empezó a institucionalizar.
De hecho, el libro termina y va cerrando con la idea de que la redención, el Dios que los judíos tenían, se aplicaba a esta filosofía. Y el libro es muy entretenido en esta parte, al final, que te muestra un poco el pensamiento estoico y cómo lo adoptaron los cristianos. Y me encanta porque el cristianismo es la filosofía dentro de y teología que nos gobernó por lo menos 1500 años. Entonces, tiene mucho o explica mucho la forma en que hoy nosotros vivimos el mundo. Uno mira a las personas que no se han enfrentado a este tipo de cosas y dice, mira, esta persona no lo sabe, pero tiene esta herencia cultural.
Sí.
Y te explica la forma de ver la vida. Y a la vez es muy fascinante para nosotros, por ejemplo, como educadores, como personas que estamos haciendo este podcast para transmitir ideas, porque te permite entender cómo tienes que comunicarte.
Sí.
¿Ante quién estás sentado? ¿Cómo vas a expresarle una idea? ¿Cómo puedes hacer que lo entienda? A mí una de las cosas que me encanta del estoicismo es que hace mucho sentido en la cultura occidental. Entonces, es muy fácil traducirlo a cosas que ellos entiendan o que la gente entienda en general.
Sí. Ahí me llamaba un poco la atención, y para cerrar esta parte, de cómo el estoicismo tiene... Pero como toda filosofía, en realidad, tiene esta distribución con forma de campana sobre si alguien tiene una idea muy positiva de la filosofía o muy negativa. Y la mayoría de la gente es mucho más normal. Pero tiene esta idea como, por el lado negativo, de que el estoicismo es la filosofía de negar las emociones.
Cosa que desmentimos que no era así.
Claro. Pero por el lado también, como de mega positivo, es la filosofía para controlar las emociones. Como muy de alzar de sobremanera este raciocinio, intelecto, y oh, yo no siento nada. Que son estas formas de desvirtuar el fondo, que también es interesante porque uno puede encontrar, ya no los textos originales, pero tú puedes encontrar gente hoy en día que estudia el estoicismo y que tiene versiones como más modernas y que no caen en estos extremos.
A mí, insisto, de todas las filosofías antiguas, el estoicismo es mi preferida, sobre todo por el contenido práctico. Recomendación, no lo hemos leído en este podcast todavía, probablemente algún día lo hagamos. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de leer las meditaciones de Marco Aurelio, se van a encontrar con un libro cabecera. Es un libro, para que entiendan un poco la forma en que está escrito, tal como todos estos libros antiguos, están escritos como en párrafos, como en ideas volando en cierto sentido, como un conjunto de citas.
Era el tweet primitivo. Escribían una carta y la mandaban a que alguien la dijera en la calle.
Sí. Tiene una forma como muy de citas, pero es muy entretenida porque si tú lo tienes de velador, tú lo tienes para revisarlo cada cierto rato. A mí me pasa mucho que lo abro, leo la cita y me hace sentido con algo que estoy viviendo. Y eso es muy entretenido. Como esta cuestión de que, chuta, pasa un poco con los católicos cuando ven la Biblia y la leen. Bueno, la Biblia es tan grande y dice tantas cosas que es obvio que si tú la abres en una página cualquiera vas a encontrar algo relativamente parecido a tu vida porque literalmente habla sobre la vida en cierto sentido.
Sí.
Entonces, tiene esta cuestión de aplicación práctica que también tenían los estoicos que a mí me gusta harto, sacándole el lado teológico que tiene el cristianismo.
Creo que es un buen punto de uno puede aprender tanto de otras personas y leyendo, como dice acá, de la vida de otras personas, de sus dudas, dificultades. A veces necesitamos ayuda para vivir y uno puede aprender tanto de otras personas.
Sí, a mí me gustaría cerrar el día de hoy con el llamado a que no es obligación sufrir para aprender. ¿Y por qué quiero decir eso? Está mucho esta idea de que si tú no lo vives, no lo sabes. Ejemplo, es que tú no lo has probado. Es que tú no lo has hecho. Ah, pero es que esta, no sé, desde esta droga no la has probado hasta esta actividad no la has hecho y por lo tanto no puedes opinar. No, no necesariamente necesitas consumir cocaína para saber los efectos de la cocaína.
Eso es falacia, ataque a la persona.
Entonces, me encantaría hacer ese llamado de que los filósofos estoicos, sobre todo, que eran personas que literalmente se dedicaban a pensar, tienen mucho para entregarte. Sí. Y te muestran harto, son sinceros, tengo miedo, lo estoy pasando mal, desconfío de mis amigos, en el caso de Marco Aurelio, me van a matar. O sea, literalmente hacen esta cercanía y que te permiten ver cómo una persona muy sabia reaccionó y cómo actuó.
Sí. A mí me pasa que, y lo digo porque lo mencionaste, que esta es tu filosofía antigua favorita, que yo diría que no tengo una filosofía antigua favorita, no tengo una, de hecho no estoy seguro si tengo una filosofía favorita, ¿sí? Pero tengo preferidos. Pero me pasa con los estoicos que lo encuentro muy interesante porque son muy buenos como para, creo que expresarse, para darse a entender. Y es una cosa que más encuentro fascinante de leer sobre filosofía, ¿no? No leer una filosofía para adoptarla como, oh, esta es mi nueva filosofía. Yo ahora soy de la escuela de Aristóteles o soy de la escuela de lo estoico. No, no, es un lente más en mi mente para no solo entender el mundo, sino entender cómo otras personas entendían el mundo. Es muy, muy fascinante y, como dices, da para mucho el estoicismo. A mí, de verdad, quedé con ganas de poder decir, a ver, ¿cuál es el filósofo estoico moderno? No sé si existe, lo vamos a buscar en Amazon.
O sea, hay gente que habla de que, por ejemplo, Ryan Holiday es como que le habla harto de estoicismo. Pero Holiday tiene mucho esto de que escribe, utiliza ideas ajenas. No sé si son tan propias. Pero bueno, da lo mismo. A fin de cuentas, este es un libro interesante pero denso.
Sí.
Es un libro lento de leer. Es un libro difícil de conseguir. No lo van a poder conseguir en ebook porque es antiguo. Y la invitación es, aquí vamos a ser sinceros, la recomendación. ¿Para quién es este libro? Es para una persona que realmente quiere entrar en el detalle de la filosofía, entender los sistemas éticos, políticos, filosóficos, científicos, entre comillas, y no para el ciudadano común. Yo creo que esto es un libro muy árido.
Sí, es bien excluyente en ese sentido.
Así que con eso les vamos dando las gracias por haber venido hoy. Les hacemos un llamado a meterse a nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales, cómo apoyar el podcast, cómo hacer donaciones, cómo ser parte de nuestra exclusiva comunidad, personas que tienen premios extras, acceso a cursos, material adicional, resúmenes de libros. Y los queremos invitar también a que compartan este episodio y que nos puedan dejar unas estrellitas y algún comentario positivo.
Esperamos que todos tengan una muy buena semana y estén muy bien.
Adiós.
Espérate, ¿puedo pedir agua?
Voy a buscar la película.
¿Se está acabando el filo?
Bueno, Pedro se fue. Nuevamente me interrumpió. Me deja aquí, solo, tirado, por estas típicas intervenciones de Pedro, donde yo no puedo continuar mis ideas. Soy discriminado, pasado a llevar. Mis sentimientos han sido golpeados y triturados múltiples veces. Pero bueno, ahí vuelve a ver.
¿Agüita?
Bueno.